La mañana.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Muy buenas tardes, Sevilla. Son las 12:30. Estamos aquí en la residencia de mayores Claret, desde el que vamos, el lugar desde el que vamos a hacer, vamos a echar la mañana en Sevilla de COPE en este miércoles 25 de noviembre. Lo de ya miércoles soleado, día soleado, ya eso no es ni noticia. Ya no es ni noticia. Os habla Paco Robles, es un placer. Y empezamos, como siempre, actualizando la información. Irene Ramos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas tardes.
¿Por dónde pasa hoy la información en Sevilla?
Bueno, pues te cuento, hoy todas las miradas están puestas en Abengoa. Lo último que sabemos es que las acciones de la compañía están sufriendo importantes caídas por encima del 70% de los movimientos previos a la apertura de la bolsa de Estados Unidos. Por lo demás, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha anunciado su intención de hablar con el presidente de la firma para conocer con detalle la situación y ha reconocido que estamos ante una empresa de suma importancia para Sevilla. También la Junta califica de malísima noticia este preconcurso de acreedores de Abengoa y reconoce que hay una gran preocupación y el deseo de ayudar en lo que sea posible. Por su parte, la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Elvira Rodríguez, espera que Abengoa encuentre algún tipo de solución y que le permita salir adelante. Los sindicatos han mostrado igualmente su preocupación por los trabajadores y piden una reunión con la empresa para conocer con detalles la situación. Y al margen de este asunto, la crónica de sucesos en la actualidad nos lleva al barrio del Pumarejo, donde una mujer habría matado a su marido y después se habría quitado la vida. Los cuerpos fueron encontrados por una hija de la pareja. Y otro suceso, un hombre ha sido detenido por herir con un cuchillo a otros dos hombres que trataban de impedir que el arrestado siguiera golpeando a su pareja en el bar en el que se encontraban y donde habían comenzado una discusión.
Muy bien, bueno, y aparte de eso, ya está limpio el monumento a Curro Romero.
Está Joaquín limpio,
Muekel y un grupo de abogados taurinos han decidido limpiarlo, porque claro, ante la desidia del ayuntamiento, que llevaba ya, este era el tercer día que se cumplía con el monumento sucio, pues se han dedicado a limpiarlo y traerá cola, ¿eh? Porque ahora está el ayuntamiento preocupado por cómo se ha limpiado el monumento. O sea, no estaba preocupado por el monumento sucio y ahora se preocupa por cómo se ha limpiado el monumento. Estaremos atentos a la pantalla. ¿Qué tiempo tenemos para hoy?
Bueno, pues tenemos el cielo despejado a esta hora aquí en el centro de Sevilla. Así vamos a continuar en general el resto del día, aunque en algunos momentos podrían aparecer algunos intervalos de nubes altas. El viento va a soplar de componente norte flojo y lo más destacado es que va a subir la temperatura máxima, que en el caso de Sevilla capital se va a situar en torno a los 21 grados.
O sea que de lluvia nada.
De momento no.
¿Y eso?
Pues de momento seguimos con el sol en los próximos días también.
Claro, tú no eres la culpable de que no.
Yo no puedo traer las nubes con un ganchito.
¿Y el tráfico para hoy?
Bueno, pues el tráfico de momento muy tranquilo, normalidad. Nos dicen que se circula con fluidez por nuestra red viaria y que no hay retenciones destacadas.
Bien, pues tráfico tranquilo. Ese tráfico va a propiciar que cuando llegue la 1:05, Irene Ramos regrese. Para darnos
noticias.
Toda la actualidad de Sevilla con más noticias. Hasta luego.
Hasta luego.
Es momento de hablar de Clínica Dental Queraltó. Implantes desde 212 euros, 50% de descuento en la segunda unidad para mayores de 65 años. Financian tu tratamiento sin intereses hasta en 36 meses. Más información en clínicaqueraltó.com. Clínica Dental Queraltó. Tu sonrisa en manos de profesionales y recuérdalo bien. No son franquicia.
En Clínica Dental Queraltó, implantes por 212 euros, 50% de descuento en la segunda unidad para mayores de 65 años. Financiamos su tratamiento hasta en 36 meses sin intereses. Infórmate en clínicaqueraltó.com. Clínica Dental Queraltó, su sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
Hoy puede ser un gran día para empezar a hablar inglés.
En WhatsApp, tú decides cuándo empezar tu curso de inglés con tarifa plana y total libertad de horarios de lunes a sábado.
Profesores nativos, English Coach y un social club con actividades diarias only in English.
WhatsApp, en O'Donnell 28 junto a Plaza de la Magdalena.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
En Badía, cinta de lomo ibérica fresca, 9,95 euros kilo. Sí, cinta de lomo ibérica fresca, 9,95. Jamones Badía, ibéricos sin engaños.
Llega al Teatro de la Maestranza La Zarzuela, Los Diamantes de la Corona,
en una brillante producción del Teatro Belazarzuela. Disfruta de las aventuras de una reina forajida en el Portugal dieciochesco, en un espectáculo en el que recuperarás algo de tu propia infancia. Los días 2, 4 y 5 de diciembre. Entradas a la venta. Más información en teatrobelamaestranza.es.
Hay momentos en los que nuestro automóvil nos va pidiendo una entrada en boxes. Centro Integral de Chapa y Pintura Al Jarafe El Manchón. Servicio a todas las compañías de seguros con gestión del parte. Vehículo sustitución sin cargo o recogida y entrega. Al pintar su vehículo completo con el seguro a todo riesgo, le obsequiamos con tarjeta regalo de 100 euros. Calidad garantizada solo con primeras marcas en pintura. Al Jarafe El Manchón. En calle Tarifa 4042. Polígono Industrial El Manchón. 954-1515-21.
A las 12 y 37 estamos haciendo la mañana en Sevilla de COPE desde la residencia para mayores Claret. Don Juan José García Sánchez es ecónomo de la provincia bética de los misioneros claretianos. Don Juan José, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
La primera pregunta es obligatoria. ¿Por qué hicieron los claretianos, por qué hicieron ustedes una residencia para personas mayores cuando Claret siempre suena, sobre todo en Sevilla, suena a colegio y suena a niños y suena a jóvenes?
Pues es cierto, la trayectoria de los misioneros claretianos en Sevilla está ubicada fundamentalmente al colegio y a la parroquia Claret, ¿no? Ambas realidades.
Y a la hermandad de la misión.
Y a la hermandad de la misión. Y en conexión con la hermandad del silencio también. Bien. Que nuestro padre fundador fue hermano del silencio, ¿no? Pues esto fue una realidad que se gestó allá por los años 2005-2006. Los responsables de la provincia nuestros en aquel momento pensaron que esta gran parcela que tienen los claretianos en Heliópolis estaba infravalorada, infrautilizada, ¿no? Con unas extensiones grandes, deportivas, en un momento excesivas, ¿no? Uh-huh. Y pensamos que en estos terrenos se podían hacer otras realidades. Entre las cosas que se pensaron fue hacer una residencia de mayores. Y bueno, no sé si contar ya cómo se gestó la idea, pero uno de los primeros pasos fue ponernos en contacto con la Consejería de Bienestar Social, con la delegación, y preguntar si realmente hacía falta una residencia en Sevilla.
Le dirían que sí.
Dijeron que mucha falta, que había carencia de plazas.
Eso es evidente.
En la ciudad y en la provincia. Entonces, eso fue uno de los temas que nos inclinaron a hacer una opción por la residencia de mayores, ¿no? En diálogo con la consejería también nos dijeron que necesitaban concertar muchas plazas. Estamos hablando de la época previa a la crisis.
Dos años antes de la crisis.
Como entenderán, un proceso de segregar unas parcelas, de pedir licencias, hacer proyectos, buscar financiación, lleva años. Y aquella primera idea y aquella primera atracción que nos supuso reconvertir estos terrenos, que parte de ellos no se utilizaban, en una residencia de mayores, contando con la necesidad que nos verbalizaron las instituciones públicas, pues nos atrajo la idea. Y esto se puso en marcha la obra prácticamente en el año final del 9, 10 completo, y el 11 fue cuando se terminó, y de hecho se abrió en el año 11.
¿Y cuál es la filosofía de la residencia?
Pues la filosofía es que, aun siendo una congregación...
O el objetivo, la misión. Sería más apropiada la palabra misión, más que filosofía.
Pues iba a responderlo por ahí. Sí. Aun cuando la misión de nuestra congregación es misionera, fundamentalmente. Somos anunciadores, predicadores, evangelizadores de la palabra de Dios, ¿no? Y es lo que nos caracteriza. Nuestro fundador tuvo una expresión que para nosotros es muy atractiva, y es que debíamos anunciar el Evangelio por todos los medios posibles. Él nos dio ejemplo en el siglo XIX, fue muy creativo, como misionero, como sacerdote, como arzobispo, como confesor de la reina Isabel II, y eso de siempre nos ha iluminado. Y aunque hemos anunciado en Sevilla, como decíamos antes, fundamentalmente el Evangelio a través de la educación y a través de la parroquia y otras realidades y ministerios, la predicación siempre forma parte de nuestra vida, pensamos que también haciendo una obra social y atendiendo al mayor en sus necesidades y a la familia en consecuencia también, podíamos seguir anunciando el Evangelio a la vez que realizando una obra social, ¿no? Y no, aunque no somos los hermanos de San Juan de Dios, ni los Camilos, que por carisma tienen estas funciones. Pensamos que a la hora de hacer un proyecto nuevo en Sevilla, era una obra no solo que no desdecía de una congregación religiosa, sino que nos comprometía más con la realidad y las necesidades sociales.
Económico, ya que usted es el economo, en el plano económico, ¿cómo funciona la residencia?
Bueno, como le decía, la residencia se abrió en el año 11. El inicio de la residencia, nosotros cedimos la gestión a otra empresa que en el mismo año 11, y como consecuencia también de la crisis, pues no pudo llevarla adelante. Tuvimos que rescatarla en el año 12 y prácticamente nosotros reconducirla en los peores años de la crisis, 12, 13, 14. Bueno, no hablo de aquellos años porque fueron realmente económicamente de apuesta seria, porque esto debía funcionar, ¿no? Gracias a Dios, en estos momentos, por la ocupación, por el concierto con la Junta de Andalucía, hay 42 personas concertadas en la residencia, una residencia que está pensada para cerca de 180 camas. Actualmente nos estamos acercando a los 130 residentes. Esto hace que, bueno, que podamos ver la realidad.
Hay plazas libres.
Hay plazas libres.
Para las personas que quieran.
Plazas libres visitarlas. En una residencia de última generación. Plazas libres en una residencia dotada de los mejores medios. Porque nos lo exige la ley y porque además nosotros nos hemos comprometido. Cuando preguntaba antes por la misión, ¿no? Por supuesto, en esta residencia somos exquisitos en el trato al mayor, en lo que podemos, sabemos, con el personal profesional adecuado, pero queremos que haya siempre un plus que nos lo da como institución religiosa nuestra vocación evangélica, nuestro compromiso desde el humanismo cristiano, ¿no? Entonces, esto es lo que nos hace apostar a veces, como decíamos antes, momentos complicados económicamente, a confiar en que esto también, con la providencia divina, porque somos creyentes, y con la buena gestión de los profesionales, pueda salir adelante.
Bien, vamos a hablar precisamente de eso con la directora de la residencia de mayores de Claret, Monte Correa. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo es el centro, para las personas que no lo hayan visto?
Bueno, pues el centro es un centro...
Está en una zona muy bonita, en Heliópolis. Que está en una zona muy bonita, en Heliópolis, y naranjos en la calle.
Estamos cerca de la Avenida de la Palmera.
Cerca de Reina Mercedes.
Cerca de Reina Mercedes, entre Palmera y Reina Mercedes.
Cerca del Estadio del Glorioso, para algunos, menos glorioso para otros.
Yo eso no lo iba a decir, por sí. Si hay algún sevillista.
No, bueno, el está donde está, ¿verdad? Que de esta ciudad, si te pones en nervión, pues igual, pero al revés.
Sí, a la espalda del Colegio Claret, que todo el mundo... Sí. En Sevilla lo conoce, okay. Cerca del Virgen de Rocío, la situación que tiene la residencia.
¿Y por dentro?
Pues estupenda. Por dentro es un edificio moderno, es un complejo sociosanitario destinado al cuidado del mayor, ¿vale? Nosotros atendemos al mayor en función de la dependencia que trae, tanto física como psíquica. Tenemos un equipo que a la hora cuando una persona llega, pues se hace un estudio y en función de sus necesidades, pues vamos a cubrir en un área o en otra, pues con mayor o menor hincapié, ¿vale? Nosotros contamos, como ha dicho el Padre Juanjo, con habitaciones tanto dobles como individuales, con cerca de 180 plazas y cubriendo pues un poco la necesidad que tenga cada familia que llega aquí. Hay familias que tienen la necesidad de una estancia diurna, de traer al padre por la mañana o a la madre y llevárselo por la tarde, eso se lo ofrecemos. Y hay personas que tienen la necesidad de una estancia prolongada, pues la típica residencia que siempre hemos conocido. Y también se está estilando ahora, bueno, pues aquellos periodos de residencia, pues que son más cortas en el tiempo. Como puede ser una rehabilitación, una convalecencia, sí. Un respiro familiar.
¿Qué medios técnicos innovadores, que nadie se que no conozca una residencia como esta por dentro, sí. ¿Con qué medios contáis? Eso, como decía el economo, ¿no? Que medios de última generación que tengáis aquí.
A ver, nosotros, evidentemente, como bien también ha dicho el economo, la ley nos obliga a tener unos medios materiales para poder estar en la residencia. Nosotros, además, siempre mejoramos tanto por los residentes y por el personal que trabaja aquí. Entonces, bueno, pues contamos con los medios que tenemos que tener, siempre adaptados a lo que tenemos. Si llega un residente con una necesidad específica, pues evidentemente cubrimos esa necesidad con el medio que haga falta. Uh-huh. ¿Vale?
¿Cuál es el ambiente que se vive en la residencia?
A ver, yo el ambiente que quiero que se viva en la residencia, creo que se vive el personal que existe en residencia, Está comprometido y evidentemente tiene que ser gente que tenga vocación por el mayor. Aquí los que trabajan...
Los profesionales son los más importantes de una residencia, ¿no? Tenga los medios que tengas y los profesionales son malos, pues...
A ver, que todo el mundo tiene la formación que debe de tener, pero además, como requisito, vocación al mayor. Que te guste trabajar con el mayor, que tú vengas y sepas, forman parte de nuestra vida al final, ¿no? Entonces esa gente la que al final trabaja bien... Y bueno, y suple mucho la formación que evidentemente pues por ley hay que tener, ¿no? Para poder trabajar en una residencia. Nosotros tenemos desde una cualificación muy alta a una base, porque todos son igual de importantes. Bien. Y bueno, ahora mismo el centro pues tiene un equipo multidisciplinar bastante...
¿Y el objetivo de la directora cuál es?
El objetivo de la directora, pues el principal objetivo es mantener la calidad del mayor que llega aquí a la residencia. Y si puedo, que se mejore con los medios que tengo. Evidentemente todos somos conscientes que el mayor que llega es una persona mayor. Otro objetivo fundamental es la tranquilidad de la familia. Que la familia sepa que se queda en un sitio donde lo vamos a tratar bien, donde evidentemente que el higiene, la alimentación, el equipo sanitario está, se lo vamos a dar y que la familia se pueda ir tranquila. Yo le pido a la familia que esto no es una sustitución de casa. Nosotros necesitamos el apoyo de la familia para seguir con ellos. O sea, esto es un trabajo nuestro y de la familia. Entonces, bueno, pues yo tengo dos objetivos. Que el mayor tenga una calidad de vida la mejor y que la familia se pueda dormir en casa tranquilo de que lo
deja dormir. Con total tranquilidad. Muy bien, don Juan José García, ecónomo de la provincia bética. Coincide lo de la...
Bética romana, la provincia bética romana
de los misioneros claretianos. Muchas gracias por acogernos.
Gracias a ustedes por esta presencia que es importante para nosotros.
Monte Correa, directora de la residencia, muchas gracias. Seguimos aquí, ¿eh? Hasta muchas luego. Gracias, hasta Paco. El final del programa en la residencia de mayores Claret.
Ana, qué feliz veo a tu madre. ¿Está mucho mejor?
Sí, he descubierto en mi farmacia las ayudas para mayores salud en casa. Por muy poco, le dan mucha vida.
¿Sabes lo que te digo? Que voy ahora mismo a mi farmacia a pedir consejo. Mi madre se lo merece.
Busca el distintivo Salud en Casa en tu farmacia. Ayudas para una vida más feliz para quienes te dieron todo. Movilidad, ayudas para el baño y vida diaria, antiescaras, camas articuladas, scooters... Que sean Salud en Casa Cecofa. Calidad solo en farmacias.
Te acuestes a la hora que te acuestes, tu Sam te da las buenas noches.
Viernes, sábados y vísperas de festivos, servicio ininterrumpido hasta las 6 de la mañana. Muévete por Sevilla.
TUSAM, Ayuntamiento de Sevilla.
Resuelve todas tus dudas laborales y fiscales en la tarde de los graduados sociales. Si eres autónomo, empresario, pensionista o trabajas por cuenta ajena, este programa te interesa. La tarde de los graduados sociales, los miércoles a las 6:30 de la tarde en COPE Sevilla 98.4 de FM. Presenta y dirige Irene Ramos.
Seguimos en la residencia de mayores de Claret y vamos a hablar con otro de los residentes, don Antonio Ager. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué edad tiene don Antonio Ager?
77.
¿Y desde cuándo está aquí?
Hace un año y cuatro meses.
¿Y cómo se encuentra?
Pues aceptablemente bien.
¿Cómo, qué tal es el ambiente con los compañeros?
El ambiente
es
muy correcto, entre toda la gente muy correcto.
Veo que se desplaza usted en una silla, ¿no?
Sí. Vamos, entré aquí sin silla. Y se me han ido acumulando cosas y agravando un poco la situación. Sí. Y he tenido que adoptar una silla y he preferido que fuera eléctrica con objeto de que esté más cómodo.
Acérquese un poquito el micrófono. Sí. ¿El desplazamiento con la silla por la residencia bien?
Sí, correcto, no es ningún problema.
No tiene ningún problema. ¿Qué actividades hacen aquí a lo largo del día?
Bueno, actividades, cada uno se busca más o menos dentro de sus aficiones, sus cosas. Yo, por ejemplo, leo, voy a mucho en el ordenador, soy radioaficionado. Busco un montón de cosas cada día.
O sea, ¿es radioaficionado?
Sí, variación de cada día hago cosas distintas.
¿Qué suele leer?
Cualquier tipo de libro que me guste en el momento. Ahora mismo estoy leyendo uno sobre el occidente y el conflicto yihadista. De un autor americano.
¿Y qué conclusión está sacando?
Bueno, que la cosa es bastante complicada, en el sentido de que este señor dice que primero había que hacer unas elecciones para acomodar primero la mentalidad nuestra y no dejar tanto que esta gente se produzca de tal manera que se encuentre con dificultades que se las pongamos nosotros.
¿Está usted al tanto de la actualidad?
Más o menos.
Más o menos. ¿Y qué conclusión saca con su experiencia del mundo en el que vivimos?
Que vive es que es muy complicado, es complejo totalmente. Aquí hay quien le va menos complejo, o sea, porque luego entiende que sale de otra manera, pero que es complejo estar viviendo, y sobre todo ahora ya he llegado a esta edad, con estas rémoras que tenemos, estos tratamientos, esta cosa, que se hace muy difícil ya en esta altura de la vida hacerlo en condiciones.
¿Cómo pasa el tiempo aquí a lo largo del día?
Ya le he comentado antes que, bueno, durante...
¿Se aburre o está entretenido?
No, aburrido.
Nada, ¿no?
No. Hay momentos de esparcimiento, por la tarde a lo mejor está la cosa un poco más caída, pero luego después sale con el otro residente, empieza a charlar de temas varios y se pasa aceptablemente.
¿Qué perspectiva tienen aquí en la residencia, por ejemplo, los sábados? ¿Hacen algo especial los domingos?
Los domingos es posible que sí haya alguna cosita, como por ejemplo hacer una salida fuera,
sí.
Pero normalmente o sea una vida más o menos normal, como todos los días.
¿Ha hecho amigos aquí en la residencia?
Sí, por supuesto que sí. Amigos de una edad más o menos aproximada y de una característica, o que diría yo, de una enfermedad más o menos parecida.
Y me imagino que hablará mucho del pasado, ¿no?
El pasado siempre está presente.
No, esa frase es buena. ¿Qué diferencia ve una persona? A mí me gusta mucho hablar con personas con experiencia, porque tienen una visión mucho más completa de la realidad. ¿Qué diferencia encuentra usted entre aquella España, aquella realidad de hace 50, 60 años y la actual?
Diferencia con la vida actual, enorme, enorme totalmente, porque incluso la misma preparación de aquellos jóvenes, no estábamos tan preparados como la juventud de hoy en día. En todos los aspectos, no digamos ya en las cosas de tipo informático que ha salido. Que
esto ya aquí tiene usted su ordenador, ¿no?
Sí,
está conectado a internet.
Sí, pero que en ese sentido de cosas y en todas las demás, toda la formación es totalmente distinta. Evidentemente, para algunas cosas realmente se pierde un poco más la juventud más que antes, quizás porque tiene más ambiente, más ámbito, mejor dicho, más ámbito. Entonces, al ser más amplio, se pierden más circunstancias, se meten en situaciones algo más complejas, que entonces no teníamos porque no existían.
Muy bien, pues don Antonio, a seguir disfrutando. Sí, muchísimas gracias, don Antonio Ajé, residente aquí en la residencia de mayores de Claret.
Llegó la Navidad, época de celebraciones. No permita que falte en su mesa el plato rey, el marisco. Como siempre, Mariscos González encontrará la mejor calidad y variedad en gambas blancas, langostinos, patas rusas, cigalas, todo a los mejores precios. Para su comodidad le aconsejamos que adelante sus compras. Mariscos González, en Polígono El Manchón y Polígono Los Girasoles, carretera Camas Santiponce. Mariscos González, el sabor del buen marisco.
¿Quiere que su hijo tenga la ventaja de estudiar en un modelo docente internacional y diferente? El Colegio Británico de Sevilla abre su plazo de matriculación y le invita a comprobar las ventajas del auténtico bilingüismo. Visítenos en colegiobs.eu o llámenos al 902-024-890. Colegio Británico de Sevilla, la mejor educación en inglés.
A las 12:55 seguimos en la residencia de mayores de Heliópolis y vamos a hablar como todos de Claret, aquí en Heliópolis, y vamos a hablar como todos los miércoles de nuestro espacio de historias y leyendas con José Manuel García Bautista. Buenas tardes, compañero.
Compañero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Estamos en la semana de Fernando III. Yo insisto, soy muy artible, pero insisto, y hasta que la ciudad no sea consciente, el gran personaje que cambia la historia de Sevilla radicalmente, de forma radicalmente, hace 767 años, que ya son años. ¿Qué me vas a contar hoy de San Fernando?
Pues vamos a recorrer su vida y vamos a hablar un poco de anécdotas que tuvieron que ver con ella de forma rápida, porque fíjate que en esa toma de Sevilla tan importante que tú mismo comentabas, se dice que el buen rey, que Fernando III, viendo un poco todo lo que estaba y cómo estaba sitiada la ciudad y tal y como estaba defendida, pues decidió que, lejos de atacar inicialmente con su ejército, que lo tenía acampado en diferentes puntos, pero principalmente en la zona de Tablada, decide vestirse al uso musulmán y entrar por las puertas de Sevilla como si de un extranjero se tratara. Y pudo ver un poco cómo estaba distribuida la defensa de Sevilla para posteriormente atacarla y tomarla. Evidentemente es un hecho legendario, no se cree que realmente fuera real, pero quién sabe si el buen rey, que también era osado, se habría adentrado por esta ciudad ataviado como un musulmán antes de atacarla. Igualmente, cuentan las crónicas que cuando era pequeño, pues aproximadamente tenía 10 añitos, pues no contrajo una enfermedad y no podía ni comer ni dormir. Su madre entonces lo llevó al monasterio burgalés de Oña y allí pues rezó y lloró durante toda una noche ante la imagen de la Virgen, hasta que, milagro, el niño se durmió y despertó sano y pidiendo algo de comer. Exactamente, se había curado.
Eso es importante.
Con lo cual, fíjate, Paco, que ese halo de santidad que luego acompañó a nuestro hoy rey santo aquí en Sevilla, pues evidentemente también lo acompañó durante el resto de su vida. De hecho, todavía en el monasterio de Oña se cuenta esa historia referente al buen rey, a Fernando III el Santo. Igualmente era un rey piadoso. Se cuenta también que cuando iba por uno de los caminos que cruzaban España de norte a sur y de este a oeste, él mismo procuraba a los peregrinos no molestarlos, incluso a los musulmanes. Se apartaba con sus caballos del camino para que la polvareda no estorbara y no molestara a esos viajeros que iban en peregrinación o simplemente camino de otras ciudades. Incluso también se cuenta que impuso una norma que es bastante piadosa, que era que cuando llegaba una determinada fecha, él mismo se prestaba a lavar los pies, algo que ya hizo Jesús de Nazaret con sus discípulos.
Sí, en el lavatorio el Jueves Santo.
Exactamente, y él mismo se prestaba a lavarle los pies a sus caballeros, con lo cual imagínate que cada Jueves Santo se repetía aquella escena teniendo como protagonista a nuestro rey.
Pues teniendo en cuenta de cómo iban aquellos caballeros y cómo eran las jornadas y las cabalgadas y las botas que llevaban, eso tiene un mérito, ¿eh?
Tenía un mérito, pero bueno, era un rey piadoso, es un rey santo y al fin y al cabo era un Jueves Santo, con lo cual parece que se olvidaban los rangos y sí, la caridad, la piedad se apoderaba del buen rey.
No, además, fue un rey, ya lo hemos dicho, ¿no? Y lo recalcamos, fue un rey muy querido en su época. Fue un rey muy querido en su época. Los mismos musulmanes vinieron al entierro de Fernando III. Los mismos los reyes musulmanes de las taifas que quedaban vinieron a homenajear a Fernando III, que es un grandísimo personaje histórico, no solo de Sevilla, sino de España y de aquella Europa medieval. Y está bien que nos acordemos de él en este momento. José Manuel García Bautista, nuestro hombre de las leyendas y de las historias. A ver qué nos traes para la semana que viene, que estaremos ya casi en diciembre, que es un mes también muy legendario, ¿eh?
Procuraremos sorprender, compañero.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo, gracias.
Estamos en la residencia de mayores de Claret, aquí en Heliópolis, haciendo la mañana en Sevilla de COPE, y continuaremos justamente detrás, después del informativo.